Aullido inicial aparte, lo que estamos escuchando es el tema principal de la banda sonora compuesta por Danny Elfman para El hombre lobo, película del año 2010 dirigida por Joe Johnston e interpretada por Benicio del Toro y Anthony Hopkins. Probablemente, y a pesar de sus fallos, sea la última gran película realizada por Hollywood sobre el mito del licántropo, un tema que forma parte de la historia del cine desde hace más de 100 años. Y precisamente, la relación entre el séptimo arte y la licantropía es el tema del libro titulado No salgáis al páramo, todo el cine y series de hombres lobo, escrito por Juan Luis Sánchez. Juan Luis, muy buenas tardes, bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Buenas tardes, encantado de estar en Graffiti y en Radio Euskadi, donde siempre me han tratado como en mi casa.
Bueno, es que contigo es fácil tratar, Juan Luis.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, lo primero, ¿por qué empiezas el título de tu libro con la advertencia de no salgáis al páramo?
Bueno, es una frase de una película que los que tienen mi edad la tenemos como mítica, que es Un hombre lobo americano en Londres, de la que este año se cumplen 40 años, nada menos, porque es del año 1981.
Efectivamente, sí, señor.
Entonces hay una escena en la que los protagonistas van a una especie de taberna donde, bueno, les miran de forma rara a los lugareños y les echan poco más o menos y les dicen que tengan cuidado, que no salgan al páramo, porque ahí se supone que les puede atacar el hombre lobo.
¿Te parece que escuchemos la frase, el momento?
Sí, perfecto.
Venga,
genial,
vamos.
Genial.
¡Esperen! No podéis dejar que se marchen.
¡Marchaos! Pero seguid la carretera. No salgáis al páramo.
Sí. Gracias.
Y cuidado con la luna.
Cuidado con la luna. Escena inolvidable, efectivamente, de un hombre lobo americano en Londres. Luego hablamos más de esta película, si te parece, Juan Luis.
Muy bien.
Ahora vamos con un apunte que es cierto y que tú destacas al principio del libro. Y es que, a diferencia de los vampiros, con el Drácula de Bram Stoker o el monstruo de Frankenstein, protagonista de la novela de Mary Shelley, no hay una obra maestra de la literatura en torno a los hombres lobo. ¿Tienes tú alguna explicación?
Pues la verdad es que no lo sé, porque lo han intentado muchas veces y de hecho aparecen en relatos desde la antigüedad los hombres lobo, pero sin embargo creo que lo que sabemos hoy sobre los hombres lobo, y si es tan popular entre nosotros, es más que nada por el cine, más que por la literatura.
Pues sí.
Sí, a diferencia de los vampiros, que si se popularizaron fue gracias a Drácula de Bram Stoker, pero no hay un Drácula de Bram Stoker, un Frankenstein como la novela de Mary Shelley, estupenda, y entonces con los hombres lobo, pero no tengo una explicación para eso, porque es un monstruo que da mucho de sí para hacer una buena novela.
Pues sí, por cierto. Vamos a rebobinar y recordar que la primera película sobre licantropía fue un cortometraje de 18 minutos, rodado en 1913, se titulaba The Werewolf, y estaba protagonizado, atención, por una mujer lobo. ¿Eh? O sea que aquí se invierte un poco la tendencia del hombre lobo, hombre lobo.
Eso me gusta.
Sí, háblanos de ese primer cortometraje.
Me gusta en el sentido de que, bueno, pues durante mucho tiempo la mayoría de películas estaban protagonizadas por hombres y ahora se está reivindicando las películas femeninas y con las películas de superhéroes como Wonder Woman. Y sin embargo, en 1913 pues ya teníamos una estupenda película donde la primera mujer lobo era una mujer y además es una nativa americana que
Ahí es nada.
Sí, con lo cual me parece que es una película que hoy en día habría que reivindicar porque, bueno, por un lado reivindica una minoría y está protagonizada por una mujer y, bueno, eso me parece siempre fantástico, ¿no? Porque, bueno, parece que las mujeres eran menos interesantes o no lo sé, pero son mentiras. Ahora mismo se ha comprobado que estamos dispuestos a ver películas protagonizadas por mujeres que las hagan bien y ya está.
Efectivamente. El buen cine lo es con protagonistas masculinos o femeninos.
Siempre, siempre.
Sí. El primer largometraje sobre hombres lobo cuentas que fue Le Loup Garou, una película rodada en Francia en 1923 y de la que, pues parece que desgraciadamente no se conservan copias, ¿verdad?
No se conservan copias, así que no he podido verla, he leído sobre ella y por lo que he leído pues ya estaban bastantes de las constantes de los hombres lobo que luego han aparecido en las diferentes películas que han ido saliendo después. No pierdo la esperanza de que alguna vez algún investigador encuentre en un garaje por ahí perdido.
De vez en cuando ocurren esos milagros, efectivamente.
Podría pasar.
Vamos con una fecha importante para la licantropía en el cine. En el año 1941, es decir, hace 80 años, se cumplen 80 años, se estrena El hombre lobo, protagonizada por Lon Chaney Jr. y Clove Rains, dirigida por George Wagner, guión de Kurt Siodmak, un producto de la Universal que marcó un antes y un después en el género, ¿verdad?
Esta es la película más importante, al igual que el Drácula de la misma productora Universal, posiblemente es la que sentó todas las bases del cine de vampiros, pues posiblemente El hombre lobo es la fuente de la que han bebido todos los cineastas que después han tratado sobre El hombre lobo. Creo que es una película bastante redonda, que Lon Chaney Jr. hace una buena interpretación, y el maquillaje que tiene en esta película es el que ha quedado como icónico del hombre lobo, y el que siempre sale cuando se paró día o cuando se hace otro hombre lobo en el cine.
Es el hombre lobo que está en la portada de No salgáis al páramo.
Sí, efectivamente. Este es Lon Chaney Jr., que sí. Además inició una saga esa película, porque después volvió a repetir en varias películas el personaje.
Sí, y a ver, parece que tú mismo marcas como una especie de impasse que después de esta cumbre el género anduvo un poco sin alcanzar ese nivel. Mencionas una película que por lo menos se ha convertido en de culto, como Yo fui un hombre lobo adolescente, en el que el difunto Michael Landon era el protagonista.
Bueno, el entrañable Michael Landon, que bueno, los de mi generación recordamos también con mucho cariño como luego posterior protagonista de La casa de la paradera.
Claro, claro.
Pero bueno, es una serie B de estas americanas concebidas para autocine, hecha con poco dinero, pero que bueno, tiene cierta gracia.
Son magníficas, lo que nos hemos divertido con esas películas, Juan
sí,
Luis.
Sí, la verdad es que son encantadoras. Por eso creo que hay que rescatar esta película. Efectivamente, has hecho muy bien en mencionarla.
Sí, porque es que la recuerdo. Es que, claro, aquí ya coincidimos en edad y nos vamos acordando. Pasó el tiempo y es curioso. Tuvo que ser el cine inglés, en concreto la mítica productora Hammer, la que en los años 50 revitalizó el género del terror con películas, vamos, míticas sobre Drácula, Frankenstein y, por supuesto, los licántropos. Y así llegamos a La maldición del hombre lobo, dirigida por el gran Terence Fisher, en 1961 e interpretada por Oliver Reed. Buena película, buen director y buen intérprete.
Buenísima película que además transcurre en España, curiosamente. Lo único que Hammer revitalizó los mitos de Universal, hizo remakes en color.
Entró el color en este tipo de cine.
Y por eso quizás sus reinvenciones de los monstruos son también de las más recordadas, y además pienso que Terence Fisher es uno de los mejores directores de películas de todos los tiempos. Yo su Conde Drácula con Christopher Lee me parece la mejor versión del Conde Drácula, y su Hombre Lobo es estupendo. Lo único que Hammer no le sacó tanto tajada al Hombre Lobo como con vampiros. De vampiros se hicieron muchísimas películas, decenas, y sin embargo de Hombre Lobo solo hicieron esta.
Bueno, damos el salto a los maravillosos 80, como los defines en el libro, para el cine y la licantropía. Y el año 1981, como me acuerdo, Juan Luis, que yo asistí a todos los estrenos, allí se estrenaron tres joyas: Aullidos, Un hombre lobo americano en Londres y Lobos humanos. Son tres peliculones, ¿eh?
Es que no sé qué tenían los 80. Bueno, ya no es ya por nostalgia, por decir, bueno, es que yo era muy joven cuando vi esas películas, las vi en un cine y me impresionaron mucho, sino que si las comparo objetivamente, sin sentimientos de nostalgia, con películas posteriores, es que creo que no hay películas de hombres lobo mejores que estas tres. Y, por ejemplo, ahora se empeñan en hacer transformaciones con el ordenador, a veces muy bien hecho, grandes efectos especiales, pero es que la transformación de un hombre lobo americano en Londres sucede delante de la cámara. O sea,
sí. Ahí estaba el genio de Rick Baker en los efectos especiales.
Grande entre los grandes, y yo creo que es que, claro, como una película con efectos especiales de Rick Baker, no hay absolutamente nada, y por esa película obtuvo el primer Oscar que se dio al maquillaje, al mejor maquillaje.
Valga recordarlo. Y, por cierto, Un hombre lobo americano en Londres recupera además al personaje de Larry Talbot, el que interpretaba a Lon Chaney Jr. en 1941.
Sí, que luego además vuelve a salir en la que habéis puesto la banda sonora de Danny Elfman, la última versión de Universal,
El hombre lobo.
Dirigida por Joe Johnston, que lo interpretaba Benicio del Toro.
Bueno, ahí yo me acuerdo mucho de Lobos humanos, por ejemplo, que me pareció totalmente distinta a lo que se venía haciendo, pero generaba una inquietud y una sensación de miedo bastante profunda, porque tenía un entorno urbano, ¿verdad?
un entorno urbano y un mensaje como ecologista sobre la naturaleza, o sea, sobre lo que hacemos mal los hombres por estar molestando e inquietando a la naturaleza. Y luego tiene como protagonista un grande Albert Finney.
Hombre, que es un grande, gran actor, sí señor. No podemos olvidar un capítulo del libro que dedicas a lo que llamas lobos españoles, y entre ellos, ¿cómo no acordarnos del actor y director Paul Naschy, el nombre artístico de Jacinto Molina, que bueno, hizo unas películas, a ver, igual se miran hoy y pueden parecer un poco cutres, pero tuvieron mucho éxito y fue capaz de desarrollar ese tipo de películas en una etapa tan complicada como era la dictadura franquista durante años.
De hecho, la dictadura franquista no le dejó que hiciera las películas que transcurrieran en España.
Que aquí esas cosas no podían ocurrir,
no,
¿verdad?
Exacto, no. Aquí no podía haber hombres lobo, claro, vivíamos en un régimen idílico, entonces tenía que transcurrir fuera de España. La que es en España es curiosamente la de la Hammer, que comentábamos antes.
Sí, sí.
Él empezó con Paul Naschy, con la marca del hombre lobo, y después pues hizo 12 películas.
Sí, con un personaje, Waldemar Daninsky, en la mítica La noche de Walpurgis, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, esa me parece, es la primera que yo vi, y yo creo que es la más popular, dirigida por León Klimovsky. Hace un par de años volvieron a ponerla en televisión española, y a mí, bueno, claro, podéis decir los efectos especiales pues de ahora son apabullantes.
Eran esforzados. Sí.
Sí, pero a mí me parece que es una película que sigue siendo fascinante. Uh-huh. Luego, bueno, además a este tuve la suerte de conocer al propio Paul Naschy, y sobre todo, o sea, lo que me pareció es que era muy generoso y muy buena gente con sus fans, es que nos trataban con un cariño inmenso. Por eso me atreví a su hijo, que se llama Sergio Molina,
te hace el prólogo, ¿verdad?
Sí, le pedí que me hiciera el prólogo, y también Sergio Molina es igual de simpático y buena gente, y además está siempre dispuesto a guardar el legado de su padre. Es cosa que le honra, y así que me hizo un prólogo dedicado a su padre que me parece estupendo. Hay que decir que Paul Naschy hizo 12 películas, está considerado el actor que más veces ha interpretado a un hombre lobo en la pantalla.
Ahí es nada, madre mía, está vaya historia, bien, sí. Vaya historia la de este hombre que hizo un libro, una biografía como La vida del hombre lobo, algo así se titulaba,
sí,
¿verdad?
Sí, eso es, él hizo su autobiografía, y bueno, yo la verdad es que he usado mucho para contar su trayectoria en el capítulo de Hombre Lobo españoles, que básicamente se reducen a él. O sea, quiero decir que las películas interesantes de Hombre Lobo en España son suyas. Quizás otros no han querido seguir, como dejó el nivel muy alto, no han querido seguir.
Uy, eso es un terreno delicado, pero es un terreno delicado en general, porque decíamos al principio de la entrevista que El Hombre Lobo del año 2010, de Joe Johnston, no sé si se puede decir que es la última gran película de Hollywood dedicada al tema.
Sí, es quizás la última el último gran intento, porque como decías,
sí, bueno, tiene
por ahí,
sus fallos, tiene sus fallos.
Sí, no es de las películas
no
más
redonda.
Fáciles. De hecho, tampoco me lo parece tan redonda otro gran intento antes que este fue Lobo de Michael Lead, donde estaba el gran Jack Nicholson,
efectivamente.
Y tampoco es una película redonda.
No, no la recuerdo como que me gustara mucho.
No, y esta era también una gran superproducción, estaba también Michelle Pfeiffer, y le pasa lo mismo como que a esta, que le falla el guión, o sea, que no acaba de funcionar.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es quedarnos a la espera de la nueva gran película sobre hombres lobo que está por producir y estrenar. Y Juan Luis, recomendamos a toda la audiencia de Graffiti la lectura de este libro, No salgáis al páramo, todo el cine y series de hombres lobo, publicado por Ediciones Diábolo y escrito por Juan Luis Sánchez. Por cierto, cantidad de documentación, fotografías, fotogramas que tienes en el libro. ¿Cómo te has hecho con tanta documentación, Juan Luis?
Pues he estado bastantes meses buscando en todas partes, porque creo que ahora, cuando vendes un libro, yo creo que entra por los ojos. O sea, que la gente ahora mismo lo que quiere son libros bien editados, con fotografías en color, tapa dura, y los de la editorial Diábolo Ediciones, que es la que publica este libro,
sí,
los publica siempre así y tienen gran éxito, entonces merece la pena dedicar tiempo a buscar ahí fotos como un descosido.
Uh-huh. Pues lo has conseguido, y este libro es de los que se enseña a las visitas cuando vienen a casa.
Bueno, menos mal.
Juan Luis Sánchez, muchísimas gracias por atender la llamada de Graffiti, y hasta la próxima, que seguro
próxima.
que estás ya pergeñando algún otro proyecto.
Sí, lo que pasa es que el editor de Diábolo no me deja decir nada,
vale,
porque nos copian. Pero espero, eso sí, bueno, que a lo mejor el año que viene me volváis a llamar. Bueno, si os gusta o os interesa, claro.
Seguro que sí, Juan Luis.
Bueno, yo encantado de venir a Graffiti y a Radio Euskadi otra vez.
Pues claro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Agur.